A quien le damos la bienvenida y comentándole que está acompañándome Ricardo Suárez, está Sergio Salinas algunos días fuera después de todo lo dramático que le ocurrió en su vida durante la semana pasada, Marcelo.
Hola Pepe, buenos días. Bueno, Claudio ya me había contado que está ahí mi estimado Ricardo Suárez acompañándote para esta conversación. Buenos días a Radio Libre y Nexo. Y como siempre, a través de ella, buenos días a su distinguida y gran audiencia.
¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarle, comenzando una buena jornada, ojalá, porque ya, y también esperando que comencemos a trabajar en la constitucional, po.
Bueno, hay que darle un tiempo a que se instale, pues si todos sabemos los términos en que se definió la dinámica de su accionar. Se establecieron cuestiones muy básicas como los quórum para tomar acuerdos, la forma de elegir a la mesa que está integrada hoy por un presidente y un vicepresidente, y el reglamento le quedó librado a la deliberación de los convencionales. Ahora, lo que ocurrió el día lunes fue algo inesperado, porque todos dábamos por supuesto de que estaban las condiciones materiales para el normal desempeño de las reuniones, las conversaciones, y eso fue lo que falló, pero no es que haya fallado la convención, así que, y se van a tomar un tiempo en lo del reglamento. Hay una idea incluso sobre ampliar la mesa que conduce a la convención, de modo que más sectores estén integrados a su conducción, de modo que nadie se sienta discriminado o marginado. Pero yo estoy optimista. Hemos colocado, digo hemos, subiéndome al carro, porque no, yo no estaba en las sesiones, pero hemos colocado una presidenta que tiene raíces profundas en nuestra historia, lo que nos garantiza que esta vez vamos a construir sobre roca y no sobre arena, y la acompaña un distinguido profesional de nuestra región, Jaime Baza, que le aportará lo que le haga falta en materia de conocimiento de las constituciones, las leyes, la necesidad de que sea un todo orgánico, armónico, que no tenga contradicciones intrínsecas.
¿El hombre de la corbata?
El hombre de la corbata, sí.
Y de la chaqueta que tú estabas al lado, una ironía perfecta. Revisamos el video el otro día, Marcelo, es bueno que quede.
¿Ayer?
Sí, grabado.
Sí, pues siempre que se entra cuestiones espinosas ahí en el Congreso, no falta el que quiere chutear la pelota al coche.
Eso estuvo bueno. Corbata, tengo la chaqueta ahí, si quieres me la pongo. Hace mucho calor aquí. Quiero trabajar como. Pareciera que esa es la tónica a propósito de lo mismo, darle las comodidades, darle la sensación de pertenencia, porque es un órgano nuevo que se está creando, y es una creación colectiva que tú sabes, Marcelo, bien, que no es fácil cuando no hay referentes, cuando no hay ningún modelo. Bueno, aparece el modelo del Parlamento chileno, de los parlamentario, que no es exactamente igual, pero tú tienes confianza, nos decía. ¿Cómo ves tú, con tu experiencia política, la construcción colectiva de un órgano de este tipo, que no es fácil y que además tiene una misión muy importante?
Bueno, me decía que yo lo veo con optimismo. Además, ayer ocurrió un hecho que era evidente, que le dio una sensación de alivio a la señora Loncón, que fue la puesta a disposición de todas las universidades públicas de Chile para contribuir a socializar el trabajo, a desplazarse en regiones, y eventualmente, si vuelven a fallar las cosas, en la sede formal de la convención, que es el ex Congreso Nacional, utilizar también las instalaciones que estas universidades poseen en Santiago. Y bueno, Enio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, no podía estar más contento. Era como un niño que le habían regalado dulces, por sentirse incorporado, integrado, que lo van a
había que ver si podían cumplir con todas las exigencias también, porque el ofrecimiento fue muy muy especial, muy de vénganse para acá, aquí nos arreglamos, aquí nos arreglamos. Ah. Que yo creo que era más fácil arreglarse allá que acá.
Bueno, es probable, pero simbólicamente también
es el punto.
Tiene una tremenda relevancia que haya sido por la Universidad de Chile que se buscó la solución del impasse. Es una de las instituciones más antiguas y más prestigiadas del país, lo cual da también nuevas razones para ser más optimista.
Diputado, también el Colegio Médico se agrega a esta unificación de organismos que vienen aquí a colaborar un poco en esta mesa, esta nueva forma de poder hacer la política en nuestro país. ¿Esto también quiere decir que todos queremos que esto parta luego?
O sea, yo creo que las expectativas de Chile son altas respecto del desempeño de la convención y que sea exitosa. Y eso comprende partir luego, porque esto tiene un plazo acotado, ¿no? Acuérdese que son 9 meses con la posibilidad de prorrogarlo por 3 más. Entonces cada día que pasa es un día que cuenta en contra, ¿no? Así que mientras más pronto se superen todos estos detalles, que ojalá que hoy día se demuestre que ya están atrás, se pueda partir. Ahora, estos detalles, bueno, mire, yo ya la verdad que me aburro de criticar al gobierno, porque es como pegarle a alguien que está en el suelo, pero yo no sé en qué lugares estudiaron, porque cada cosa no lo pueden hacer peor. Cada cosa sale mal. ¿Cómo lo hicieron? Yo realmente estoy súper interesado en conocer dónde estudiaron para recomendarle a todo el mundo que no vaya a estudiar ahí.
El presidente está enojado. Dice, ya no me ayude tanto, compadre, a la chilena.
Bueno, pero, o sea, un presidente que de verdad está interesado lo llama 2 días antes y le dice, ¿probaron todo? Justa, claro. Lo probaron como lo hacen en la Cámara de Diputados, que dan micrófono por micrófono, y esto todos los días, ¿verdad?
Todos los días, sí.
No es que no, si ya los chequeamos hace un año atrás, no, todos los días.
Diputado,
cuando funcionó bien el día domingo, cuando funcionó bien, ¿quiénes eran los que estaban ayudando a la señora
Valladares? Carmen Gloria.
Los que estaban ayudando a la señora Valladares eran los funcionarios del Congreso, de la Cámara de Diputados, Waldo Carrasco y otros que los vi ahí. Y ahí la cuestión funcionó bien, pues, porque están acostumbrados a qué. A ver, que los detalles.
Diputado, vamos a pasar a la sala. El primer punto, esto que ya comienza como al tiro, como quisquillosos mucho, y sobre todo la gente del oficialismo, los presos de la revuelta, primer punto que se toma en esta convención, en esta nueva institución de la República, ¿está bien comenzar por eso? Sabemos que no tienen las atribuciones.
Bueno, yo creo que es un punto de inquietud de muchísimos convencionales. Algunos lo han presentado solo como de los de la lista del pueblo, pero no es así. Y tiene que ver con tranquilizar los ánimos también, porque es cierto que pueden haberse cometido muchos delitos que son definidos en el Código Penal como delitos comunes: incendios, saqueos, robos, agresiones. Bueno, no sé qué otro tipo de delitos habrá, pero siendo delitos consagrados como el orden común, es evidente que esto pasó en un momento excepcional de la vida nacional. Entonces, que la convención se haga cargo del sentimiento de sus miembros y haga una declaración pidiendo que esto se resuelva, y que se resuelva con el propósito de aplacar ánimo, de construir el mejor espíritu posible de armonía, para que las cosas pasen bien y las discusiones se puedan hacer con serenidad. Yo creo que está bien, pero el problema lo van a resolver otros, lo van a resolver el Poder Judicial y el Congreso, y eso ellos lo tienen súper claro. Baza lo ha dicho, y la señora Loncón también ha sido súper prudente en decir que ellos están ejerciendo el derecho de petición.
Uno ahí entiende que es un órgano político también, que no se puede privar de algunas opiniones. Son personas que fueron electas democráticamente, que forman parte del cuerpo democrático que queremos todos que se articule. Pero obviamente que genera una discusión, y bueno, tú lo bajaste bien, yo estoy de acuerdo contigo, eso es imposible, decirles que no hagan una declaración. Ahora, lo que hay que hacer también es un poco de educación cívica, y para eso estamos en los medios de comunicación, estás tú, que siempre estamos colaborando. Las atribuciones que tienen no son, pero sí son una petición, una declaración para el Poder Judicial sobre todo. Ahora, yo entiendo de que hay muchos que están en prisión preventiva durante mucho tiempo y sin juicio defensor. Eso es lo que no puede pasar. Eso es un poco el tema, Marcelo, que se plantea. Me imagino que así como sí. Te lo planteo es la cosa, no va más allá como vulnerar y estar tan al margen de lo que es el Estado de Derecho.
Sí, pues eso es exactamente. Ahora, en el caso de las prisiones preventivas, evidente que
es mucho.
O sea, no se pueden prolongar por un año. No. Claro, los más extremistas dirán, bueno, pero si los condenan, les van a descontar el año de la prisión.
Pero le pueden salir 6 meses.
Pero el factor irritación social que produce esa situación no se despeja así. Ayer leía en algún periódico, creo que era Mercurio, aunque simplemente decía que eran como 3.800 las personas que estaban condenadas por sucesos relacionados con el estallido, pero que, bueno, habían cometido delitos contra otras personas, contra la propiedad, en fin.
Diputado, voy a volver a la mesa, a lo que era la constitución de la mesa de la presidenta y el vicepresidente. Ampliar las vicepresidencias también le daría la oportunidad, en este caso al oficialismo, que pudiese tener un integrante, un miembro dentro de esa mesa.
Bueno, si los eligen por votaciones sucesivas, o sea, cargo por cargo, pues ahora vamos a elegir el segundo vicepresidente.
No, voten. No, ahí no.
Ahora vamos a elegir, siempre se va a imponer la séptimo. Misma mayoría.
Sí, pues.
¿Ah? Pero el oficialismo que menciona Ricardo, no hay que olvidarse que son alrededor de entre 36 y 38 personas, o sea, no es un número insignificante como para decir estos no tienen derecho a estar en la mesa. Pero también es cierto que el oficialismo está como amurrado y se sostiene precisamente en eso de no tener ninguna flexibilidad, no establecer ninguna conversación. No sé bien a qué obedece la actitud, si es por...
Hay muchos que están en el rechazo, Marcelo.
La mayoría.
Claro, puede ser para afianzar los lazos del rechazo, los representantes del eventual rechazo. No sé a qué corresponde, pero sería bueno que se integraran de mejor manera.
Son 37, y si lo miramos como las listas que se presentaron, como el tema electoral, son los que tienen más miembros electos como lista. Ahora, obviamente que se producen asociaciones entre los independientes, todo, pero... Sí. Como lista, incluso pensando en partidos políticos, en pactos políticos, dejando afuera a los independientes, son los que más tienen, 37 oficialmente.
Sí.
Desde ese punto de vista.
Pero por lo mismo es importante integrarlos también. O que se integren.
A eso me refería.
A lo mejor hay la voluntad de integrarlos, y los que no quieren son ellos.
Marcelo, te pregunto: esto de presidente y vicepresidente, ¿era un acuerdo? Porque algunos hablan de que ya cambiar esto significaría que se pueden cambiar muchas otras cosas, incluido el sensible tema del quórum. ¿Esto de los dos cargos era un acuerdo previo de ese tipo o se puede cambiar?
Diputado, se nos perdió.
Es ya facultad de la convención, de su reglamento.
Perdón, diputado, le molesto, sabe que no se nos escuchó la primera parte de su respuesta, así que lo puede repetir, por favor.
No, decía que los dos cargos están establecidos en el acuerdo, pero el que sean rotativos es parte del reglamento que tiene que definir la propia convención.
¿Y el aumento de número?
Ha dicho que ella cree que se puede cambiar 3 o 4 veces la mesa en el periodo que dura su mandato.
¿Y el aumento de número de vicepresidencia, que es un poco el tema que se ha planteado
también? También es del reglamento.
Ya. ¿Cómo lo ves tú? 155 pueden ser manejados, porque también se lleva una discusión técnica. Uno ve 155 en la experiencia del Parlamento, ¿cómo es en ese sentido?
Bueno, pero es que nosotros tenemos
orden.
Un reglamento que es centenario.
Sí,
además, o sea, ya
pelucón.
Claro, todo el mundo lo conoce en sus detalles. Sabemos que cuando nos dan la palabra
por su intermedio,
el tiempo que tenemos y no más tiempo, y que se corta el micrófono aunque uno esté en el...
porque hay micrófono.
¿Pero no sería un buen referente eso, o tú crees que dentro de este ánimo de un poco disruptivo, un poco diferente, un poco más diverso y un poco más crítico de la del ceremonial y de la forma, se va a mantener así? Como alguien dijo, tenemos que transformar la asamblea en convención, en una frase de oro, Marcelo.
Sí. Bueno, yo creo que si quieren prosperar tienen que poner un orden en los debates, porque si no, o sea, yo no me imagino a alguien hablando media hora y dejando cierta palabra a 30 personas, pues no lo veo posible, y eso lo tienen que, seguramente van a tomar en cuenta lo que pasa en las deliberaciones del Parlamento.
¿Pero esa reglamentación la pueden ellos ampliar de lo que viene, o tiene que ser acotado a lo que estaba, a lo que se dijo cuando comenzó a ¿cómo se llama?, a vislumbrarse esta nueva constitución?
No, pues ellos tienen toda la flexibilidad para tomar los acuerdos que mejor les parezcan para funcionar bien. Ahora, de lo que se trata es eso, pues, de funcionar bien, de que todos participen, que sea un trabajo ordenado, sistemático, que conduzca a un resultado, y me imagino que eso está presidiendo todas las decisiones que está tomando la mesa hoy día, integrada por 2 personas, y mañana, si se acuerda, por una mesa más amplia, de 5 o 7 miembros. No sé bien en qué va a resultar.
Ahora, un poco se pide desde la galería que se quede más rato Carmen Gloria Valladares, que lo ordene un poquito, porque la primera sesión estuvo marcado por esto, terminaron muy obedientes, muy ordenados.
Se paró a
votar Marcela Cubillo y no hubo pifias, nada, se portaron muy bien después de la primera. Entonces dice, dejen a Carmen Gloria Valladares, que es profesora de Derecho Constitucional, que es una persona muy bien orientada y muy prudente. Pareciera que así debiera cursar, así como fue el primer día, debieran ocurrir los hechos también. Bueno, hay gente con liderazgo, Patricia Pollitzer, Beatriz Sánchez, mucha gente que apareció, y apareció bien. Marcelo, no sé cuál fue tu impresión.
Sí, yo concuerdo con eso, además de que hay un mar de fondo que a todos nos cuesta percibirlo, pero un cierto ordenamiento por afinidades en grupos que se podrían asimilar al tema de las bancadas parlamentarias, naturalmente no se van a llamar así, pero ahí hay, los socialistas tenemos un colectivo que funciona como tal, son 15 miembros, fueron los primeros en decir que iban a apoyar a la señora Loncón sin condiciones, y luego hicieron acuerdos con otros y eso permitió que las cuestiones funcionaran. Acuérdense que la mesa no se eligió a la primera votación.
Así es. ¿Ah?
En el caso de la presidencia fue con 2 votaciones y en el caso de la vicepresidencia con 3. Y ahí tienen que ir... Bueno, no lo quiero decir popularmente, pero conociéndose, digamos.
Y tu experiencia en el Parlamento, el ir conociéndose, conversando, genera cercanía, independiente de las cuestiones políticas de por medio. ¿Es una buena forma la conversación y la convivencia más estrecha, Marcelo?
Por cierto, pues sí, es parecido. Pues, si todos los seres humanos no somos tan diferentes...
Ni tan peleadores permanentemente, ¿no?
¿Lo puedo sacar, diputado, del tema e irnos a la rebaja de combustible que todo el mundo está pidiendo, que ya ayer se dio un buen paso en la Cámara?
Sí, Sí, pero el proyecto que se acordó ayer, yo voté en contra porque hubo un pésimo proyecto, no resuelve ninguno de los problemas que quiere resolver, ni va a terminar en una rebaja de la tarifa para los usuarios, ni va a terminar en un mejores términos para los conductores de vehículos, que son generalmente los que pagan la gasolina, a veces el conductor no es el dueño, no va a terminar en ser un impuesto verde que ayude al medio ambiente. O sea, no va a terminar en nada de lo que se necesita. De hecho, yo metí dos indicaciones para mejorarlo un poco, que es rebajar el impuesto específico, no en un 50%, sino que en un 30%, y extender la base de recaudación, incorporando a todas las actividades comerciales e industriales que provocan impacto en el medio ambiente, porque hoy día están exentos. La industria aeronáutica, la industria del transporte marítimo, la minería, está exento la maquinaria de la celulosa, de actividades industriales que no utilizan carretera, está en cierto modo exento porque el impuesto es distinto entre el diésel y la gasolina propiamente tal. Y así se puede aliviar un poco la carga, distribuyéndola entre más contribuyentes y no disminuyendo los recursos que el fisco necesita hoy día más que nunca para las ayudas sociales, las ayudas económicas que es necesario tener por lo de la pandemia. Vamos a ver qué sigue. Pues se aprobó la idea de legislar, lo que significa que el debate continúa. Ahora vamos a entrar a ver en particular el articulado uno por uno. Luego de eso pasará a la sala y ahí vamos a ver qué es lo que va resultando.
El problema es que cuando sube el precio internacional, sube el precio acá, y uno de los socios en esta pasada es el fisco, porque gana por el IVA, por el impuesto específico, por todo el resto. Así que me parece bien esto de las exenciones, porque finalmente pareciera que está hecho para el usuario común y corriente que va a la estación de servicio y llena el estanque si es que puede. Y el resto de las actividades que tú nombraste son actividades que por sí mismos pueden vivir bastante bien con algún poquitito impuesto también, pues como dijo Jave, si no se la pueden, entonces que desaparezcan.
Sí, bueno, yo no, o sea,
no
yo
es no, para tanto,
por
¿no?
ese criterio.
Sí, es una ironía mía nomás.
Hay que ayudar al que se queda atrás, pues, sí. Y no decir, bueno, ya que se muera botado en la calle.
No. Pero el sentido es justamente hacer buenos proyectos. ¿Eso no altera la recaudación? La última pregunta que te queríamos plantear es 30%.
O sea, la fórmula que yo propongo la altera mucho menos.
Claro, bueno, correcto.
Además, hoy día rebajar la gasolina así en seco a un 50% del impuesto específico favorece a los sectores de más altos ingresos que usan autos particulares, no autos para trabajo.
Y que llenan el estanque sin problema.
Claro.
Sí.
Y estanque grande. Diputado, nos queda nada de tiempo. Bueno, ahí importante también esto que se está dando. ¿Qué le parece el asesinato del presidente de Haití?
Noticia de última hora.
No sé si lo pillo o no, porque muy...
No, me sorprende, no tenía conocimiento, habrá ocurrido...
En la mañana, a las siete de la mañana, desconocidos asesinan al presidente de Haití, Moïse, en medio de crisis política.
Haití es un país, fue el primer país en independizarse en América, fue el primer país en abolir la esclavitud, tiene una historia gloriosa.
Y tú a Babadoc también.
Sí, bueno... Pero ya era el Haití desvirtuado, sí. Que es el antecedente inmediato de lo que está pasando hoy día en ese país.
Es que es el punto.
Es realmente lamentable lo que me cuentan.
Sí, es lamentable, noticia en desarrollo, ingresaron individuos que hablaban inglés y español, dice. Es la noticia todavía media especulativa desde el punto de
sí,
vista...
Sí, pero
de,
que es que...
Pero que es. Y la primera dama de allá... también quedó herida y en muy malas condiciones. Así que esa es la noticia, la última noticia ya.
Bueno, esperemos que sea la última mala noticia del año.
Diputado, queremos agradecerle por este contacto, un gusto de saludarlo en mi nombre y por supuesto...
Don Ricardo, gusto de hablar con usted, con don Pepe, saludo a todo el mundo, que estén muy bien.
Cuando ande por Catemo, acuérdese de mí.
Muy bien.
Tiene historia en Catemo, así que, que está por descubrir. Gracias, Marcelo, que estés muy bien.
Chao, buen día.
Chao. A ustedes, buen día, gracias. Chao.